Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a 60 Watts. Tres minutos han pasado de las 10 de la noche. Como siempre, estamos también conectados con todos ustedes a través de www.radionacional.com.ar. Allí ingresando a 60 Watts pueden buscar también nuestros programas anteriores para escucharlos cuando gusten. @nacionalam870, vía Twitter, nuestro hashtag 60 Watts y el WhatsApp, donde también nos pueden enviar mensajes, 11-65-840870. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, feliz de llegar el viernes.
Sí, hace bien tener un fin de semana por delante, descansar un poco, disfrutar presuntamente del fresco, pero también del sol, y prepararnos para la semana próxima.
Sí, yo no descansaré, pero al menos igual siempre el fin de semana es menos rutinario, entonces es, de alguna manera es un quiebre en la semana. Señor Horowitz, ¿cómo le va?
Bien, bien, de todos modos, descansar no es otra cosa que cansarse de otra manera.
¿Usted cree?
Mira, cuando descansar es otra cosa, descansarse de otra manera es el descanso eterno. Y ese no es de lo más recomendable, para mí al menos.
No sabemos.
Digamos que en general los que se acogen al beneficio no suelen volver para protestar, de modo que o es maravilloso o no hay retorno.
O las dos cosas.
Tal vez.
Tal vez. Bueno, como muchos viernes, en este caso nos proponemos hacer un programa diferente, más relacionado a la literatura, a las artes. En este caso, vamos a dedicarle este programa de viernes a Federico García Lorca. Tenemos muchísimo material, como siempre agradeciendo nuestra producción, a Carla Castelo, Adrián Vini, a Rodrigo Lamardo, sobre todo en este caso, que siempre consigue hallazgos dentro del material que vamos a compartir con todos ustedes esta noche. Pero tenemos que elegir para comenzar por algún lugar.
Por algún lugar es muy difícil elegir un lugar para empezar. Es difícil salir de los lugares comunes, que en
también
el caso de García Lorca son muchos, y no son ni triviales ni erróneos.
Y aparte no necesariamente evitables.
No, bueno, por eso digo, un poeta y dramaturgo de vida y obra breve pero poderosa. Parte de la generación del 27, la conocida como generación del 27 en España, que integraban Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Luis Arnuda, Vicente Aleixandre,
Luis Buñuel.
La generación poética.
Está bien, sí.
Amigo de Buñuel, amigo de los surrealistas, criticado por los surrealistas, por Buñuel, especialmente en épocas de Romancero Gitano, una de sus obras quizás más populares, pero que lo hizo sentirse atado a esa popularidad que no le agradaba.
¿Te referís a la popularidad del impacto ahora ya?
Del impacto de Romancero Gitano.
Sí, sí, claro.
Con una vida homosexual en una época y en un país en el que esto no era,
donde la homofobia era galopante,
no era fácil, y con una muerte trágica que creo que todos conocemos, en manos de las tropas franquistas a poco de iniciar la Guerra Civil Española.
Sí, efectivamente es un hombre muy joven, un hombre de la generación del 27, y hay como tres personajes que son sus coetáneos, que no son poetas, que vale la pena mirar en cierto paralelo para ver las diferencias y las particularidades de Lorca. Me refiero en este caso a Salvador Dalí y a Luis Buñuel. Dalí es probablemente uno de los, más que un lugar común, pero es inevitable, es uno de los genios más potentes de la plástica del siglo XX. claro que la tradición plástica española es tan formidable que prácticamente la vanguardia no puede pensarse, la vanguardia, me refiero, pictórica, sin pintores españoles en todos los terrenos. Basta pensar que el cubismo y Picasso son dos nombres propios, y basta pensar que en 1913 Picasso exponía en San Petersburgo en la primera exposición cubista de todos los tiempos. Y en 1913 Dalí tenía 15 años y más o menos otro tanto tendría Lorca. De modo que la relación entre Dalí y la vanguardia va de suyo. Al mismo tiempo, Luis Buñuel, precisamente por el plano elegido, el cine, no tiene tradición española en la que enancarse y, por lo tanto, junto con Dalí, hacen el famoso El perro andaluz, que es una obra maravillosa. En cambio, Lorca, siendo un coetáneo de ambos, tiene un fenómeno muy particular, que es él no ensambla con la vanguardia estética particularmente, sino con la riquísima tradición poética española, popular y no popular. Y aquí viene lo más interesante. Siendo tan notable esa tradición, está como encerrada sobre sí misma. Y esto, sin embargo, que valió, como decía Katz hace un minuto, las críticas de los movimientos de vanguardia en ese punto, por ejemplo, entre la del propio Jorge Luis Borges, que por los 20 y pico visitaba España y formaba parte también de las vanguardias, le valió el desagradable mote de andaluz profesional.
Vamos a comenzar a compartir parte del material que hemos compilado también para hoy. En este caso, desde La Luna Grande, el homenaje de Chavela Vargas a Federico García Lorca, vamos a escuchar Árbolé con música de Noche de Ronda aquí en 60 Watts.
La niña del bello rostro está cogiendo aceituna, el viento galán de torres la prende por la cintura. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas con trajes de azul y verde, con largas capas oscuras. Vente a Córdoba, muchacha, la niña no los escucha. Pasaron tres torerillos delgadito de cintura, con trajes color naranja y espadas de plata antigua. Vente a Sevilla, muchacha, la niña no los escucha. Cuando la tarde se puso morada, con la luz difusa pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna. Vente a Granada, muchacha, la niña no lo escucha. La niña del bello rostro sigue cogiendo aceituna, con el brazo gris del viento ceñido por la cintura.
Está Estábamos escuchando a Chavela Vargas, que a sus 93 años interpretaba la poesía de Federico García Lorca, acompañándola con su propia música en el disco La Luna Grande.
Lorca, que siguiendo con el comentario de Horvitz, escribió de sí mismo: yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro.
Para un español, esta es, si se quiere, el piso sobre el que está sentado. Solo la fenomenal exageración que un español es capaz puede llamar reconquista a la presencia de 8 siglos de los moros en su territorio. Es una forma de exageración casi poética. El problema es cuando esa exageración se crea a pie juntillas.
No es una exageración como todas las exageraciones históricas, que son las que más abundan.
Sí. No son las mejores, pero abundan.
No. Vamos a oír un poco la voz de García Lorca, no la voz, no su voz, sino la mía en un poema suyo. Un poema de Poeta en Nueva York, que es un libro, creo yo, extraordinario.
Su encuentro con Walt Whitman.
Claro, no de sus obras más populares, pero que creo que vale la pena. Es Iglesia Abandonada, Balada de la Gran Guerra, y dice: yo tenía un hijo que se llamaba Juan. Yo tenía un hijo. Se perdió por los arcos un viernes de todos los muertos. Le vi jugar en las últimas escaleras de la misa y echaba un cubito de hojalata en el corazón del sacerdote. He golpeado los ataúdes. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Saqué una pata de gallina por detrás de la luna y luego comprendí que mi niña era un pez por donde se alejan las carretas. Yo tenía una niña. Yo tenía un pez muerto bajo la ceniza de los incensarios. Yo tenía un mar. ¿De qué? Dios mío. Un mar. Subí a tocar las campanas, pero las frutas tenían gusanos y las cerillas apagadas se comían los trigos de la primavera. Yo vi la transparente cigüeña del alcohol mondar las negras cabezas de los soldados agonizantes y vi las cabañas de goma donde giraban las copas llenas de lágrimas. En las anémonas del ofertorio te encontraré, corazón mío, cuando el sacerdote levanta la mula y el buey y con sus fuertes brazos, para espantar los sapos nocturnos que rondan los helados paisajes del cáliz. Yo tenía un hijo que era un gigante, pero los muertos son más fuertes y saben devorar pedazos de cielo. Si mi niño hubiera sido un oso, yo no temería el sigilo de los caimanes, ni hubiese visto el mar amarrado a los árboles para ser fornicado y herido por el tropel de los regimientos. Si mi niño hubiera sido un oso, me envolveré sobre esta lona dura para no sentir el frío de los musgos. Sé muy bien que me darán una manga o la corbata, pero en el centro de la misa yo romperé el timón y entonces vendrá la piedra la locura de pingüinos y gaviotas que harán decir a los que duermen y a los que cantan por las esquinas: él tenía un hijo, un hijo, un hijo, un hijo que no era más que suyo, porque era su hijo, su hijo, su hijo, su hijo.
Por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo, ya su corona. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. Y ahora empieza el tiroteo.
Anda, jaleo, era Ana Belén, del disco Lorquiana, Canciones Populares de Federico García Lorca, un disco doble grabado por Ana Belén, realmente una pieza hermosa.
Estupenda, estupenda.
Sí, claro. El texto que nos leyó Alejandro Katz hace un momento, adentro de ese texto, retumba todo el surrealismo junto, y al mismo tiempo uno ve cómo en un cauce pueden navegar muchos ríos. Y ese es un modo muy notable, muy personal, pero al mismo tiempo de ser notable y personal, nos recuerda que la pelea con los surrealistas no era una pelea tan inocente ni tan ingenua. Para que se entienda rápidamente, la situación de encierro a la que yo había hecho referencia de la cultura española es muy particular. Para que se entienda, por ejemplo, el Mallarmé no llega de Francia a España, cruzando los Pirineos. El simbolismo francés golpea primero en lo que va a ser la poesía modernista en español, donde está el cubano famoso y, por cierto, el nicaragüense famoso, y ambos son los que introducen esta nueva música poética en la lengua castellana. Por eso cuando se arma la discusión y Borges interviene en ella a través del famoso grupo Martín Fierro, hace saber que el meridiano de la lengua castellana no pasa por Madrid. Pasa entre otros lugares y sobre todo por Buenos Aires, lo cual es absolutamente cierto. Ahora, entender esto supone también entender una segunda cuestión, y es una tradición como la española, aunque el meridiano de su lengua no pase por su capital política, no deja de ser nunca un término de esa cultura. Y por lo tanto, de 1500 maneras distintas, rebotará sobre el resto de la lengua y sobre el resto de sus hablantes y escritores. Si alguien sintetiza admirablemente esta novedad, es Lorca.
Tenemos opciones.
¿Por dónde seguimos?
¿Podemos compartir otro texto? ¿Podemos escuchar al mismísimo Federico García Lorca tocando el piano?
¡Wow! Y eso es muy lindo, ¿no?
Es una pieza grabada en 1931, cuando García Lorca De hecho, grababa 5 discos gramofónicos con 10 canciones de su colección de canciones populares antiguas y estaba acompañado, Lorca en el piano, acompañado de La Argentinita, que fue una bailarina y cantante que además lo acompañaba tocando las castañuelas. Así que desde allí lo vamos a escuchar con Nana de Sevilla. Nana de Sevilla era Federico García Lorca en piano, junto a La Argentinita, grabado en 1931 en su colección de 5 discos gramofónicos, colección de canciones populares antiguas.
Digamos, para complementar lo que estaba diciendo Alejandro Horowitz antes, Buenos Aires, después de Nueva York y La Habana, fue una estancia importante para Lorca,
sí.
Una estancia de varios meses en la que, por un lado, encontró un público de una receptividad para su obra dramática extraordinario, pero también hizo amistades importantes, Neruda, Ricardo Molinari, se me van muchos nombres. Hay una historia que yo alguna vez oí, nunca me ocupé de verificar si es cierta, y tampoco tengo muchas ganas de que la desmientan. Contarla en radio, por supuesto, me expone a que todo el mundo diga, qué tontería, y se me acabe el mito, pero contaban que en el café que está en la esquina de la Plaza de San Telmo, en calle Defensa, Plaza Dorrego, había habido un
Marco
encuentro.
Y Defensa.
Exacto, había habido un encuentro entre García Lorca y Gardel, y que durante muchos años habían mantenido la mesa sin tocarla, sin que nadie la pudiera utilizar, acumulando polvo de décadas. Y yo creo que antes de que refaccionaran, como refaccionaron el bar haciéndolo antiguo, cuando era un bar que era viejo, solamente, antes de que lo refaccionaran, yo tengo el recuerdo de haber visto esa mesa. Pero claro, la memoria acomoda las cosas a los deseos y no hay ninguna certeza. La historia, si no es verdadera,
es preciosa. Y hay un, esto sí es, sin fuera de debate, hay una oda. Pablo Neruda a Federico García Lorca, de la cual voy a leer simplemente un pequeño fragmento que realmente remite a la importante relación de la que contaba recién Katz en Buenos Aires, que es donde se conocen, y donde tienen algunas otras historias que Neruda cuenta en sus memorias de un modo, digamos, para decirlo con amabilidad, tendencioso, donde hace jugar y saber...
Como todo lo que hacía Neruda, por lo demás.
Bueno, no solo Neruda, pero digamos que él tenía una particular intención de subrayar, por ejemplo, su hombría, y de dejar de un modo muy particular, haciendo saber muy indirectamente, que Lorca era simplemente otra cosa. Esta anécdota que tiene que ver con la dueña del diario Crítica, con la mujer de Natalia Botana, en fin, todos aquellos que han mirado alguna vez las memorias de Neruda la
confieso
conocen.
Confieso que vivo.
Exacto, la conocen sobradamente. Pero lo que realmente vale la pena es este fragmento de Oda a Federico García Lorca. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Porque por ti pintan de azul los hospitales y crecen las escuelas y los barrios marítimos, y se pueblan de plumas los ángeles heridos, y se cubren de escamas los pescados nupciales, y van volando al cielo los erizos. Por ti las sastrerías con sus negras membranas se llenan de cucharas y de sangre, y tragan cintas rojas, y se matan a besos, y se visten de blanco.
10:30 de la noche en todo el país. Seguimos aquí en Radio Nacional, compartiendo en 60 watts este programa dedicado a Federico García Lorca. Quédense con nosotros, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de regreso.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Victorino de la Plaza será el presidente que inaugura la estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino, hoy Ferrocarril Mitre, en 1915. El edificio iba a quedar inconcluso, ya que las enormes cubiertas de los andenes, las más grandes del mundo en su tiempo, eran tres, y la tercera, que era traída al país en un barco de la compañía, se perdió en alta mar, ya que el buque fue hundido por un submarino alemán. Eran tiempos de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, también de la Plaza viajará en el primer tren eléctrico de trocha ancha en el mundo, que lo llevó hasta el Tigre en solo 40 minutos. Tiempos de modernidad y de guerra.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Argentina Baila. La televisión pública argentina está buscando a los mejores bailarines de folclore del país. Y vos podés ser parte. Audiciones en Córdoba, Posadas, Cipolletti, Buenos Aires y Salta. Informes e inscripción, argentinabaila.com.ar. Dirección artística, Ricky Pascus. Te esperamos. Argentina Baila.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
En el 58 Racing salió campeón en la cancha de Lanús, yo estaba, ganó 3-1. La delantera Corbata, Pizzuti, Manfredini, Sosa y Belén. De Lanús, de Daponte, Guidi Nacional.
Mariscal. Abrazo de gol.
Es el Mariscal.
Mariscal.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, ¿sentís que no lo reconoces? ¿Te duele verlo sufrir? ¿Pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer? Nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar Naranón es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Esto pasó en Poné Primera.
Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien es también consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano.
Si no hay un cambio que ponga a la mujer, al hombre, a la naturaleza en el centro del sistema y saque al dinero. Y eso plantea una interpelación, una crítica a todo el sistema político. No solamente a los CEOs, a todos, a los políticos profesionales. Bueno, evidentemente tampoco están ofreciendo una alternativa de transformación estructural que permita a una patria con justicia social.
Poné Primera, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
10 de la noche, 34 minutos.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Soy Nacional.
Intensidad, alegría, profundidad. Juntos. En Nacional.
60 watts. Seguimos pensando y volvemos.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa.
De lo que somos, de lo que no nos dejan ser.
De los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Hola, mi nombre es Lucas. En Venado Tuerto festejamos la primavera, bailamos, nos tiramos nieve loca.
Nos festejamos en la escuela, nos vamos a la plaza.
Jugamos, nos divertimos.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye. this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you.
Estamos escuchando a Leonard Cohen musicalizando un poema de Federico García Lorca, el pequeño vals vienés, Take This Waltz.
Leonard Cohen, uno puede vivir en la música de Leonard, sí, Cohen, y este poema, que en su versión original en español dice: en Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha, hay un salón con 1000 ventanas, ay, ay, ay. Toma este vals con la boca cerrada.
39 minutos han pasado de las 10 de la noche. Continuamos aquí en 60 Watts en este programa dedicado a Federico García Lorca. También a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, a través de Twitter con nuestro hashtag 60 Watts. Y en WhatsApp también nos pueden escribir sus mensajes, 11-65-840870.
Disguise. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty. Night's cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love.
En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orilla tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals.
Diecinueve minutos para las 11 de la noche. Seguíamos compartiendo esta versión musicalizada del poema de Federico García Lorca a cargo de Leonard Cohen, llamada Take This Waltz.
Lorca tiene, entre tantas otras cosas, una presencia fenomenal en toda la lengua castellana y en América Latina. Y Lorca fue, durante los años, la larga noche franquista para la cultura española, algo así como una especie de fruto prohibido, no solo porque era claramente y abiertamente republicano, no solo porque era una víctima de la represión, siendo un hombre cuyo único delito era, en todo caso, el de haber dejado en claro qué era lo que apoyaba, pero de ningún modo era un combatiente y no había razón ninguna para semejante comportamiento salvaje. Ni siquiera su tumba tiene la posibilidad de una flor o un recuerdo, porque ni siquiera su tumba ha quedado en claro ni dónde está, ni cómo está, ni cómo un hombre, un talento, un poeta de semejante rango para la cultura humana puede merecer un trato tan bestial en el país donde nació.
Los invitamos ahora a escuchar a Tom Lupo en la voz, música de Fernando Samalea. Esto es La acogida y la muerte.
a las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una puerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde.
Estábamos escuchando aquí en 60 Watts a Tom Lupo, con música de Fernando Samalea, era La acogida y la muerte aquí en nuestro homenaje, Federico García Lorca.
Impresionante.
Sí, y yo quiero solamente aclarar que no hay ningún motivo por el cual hicimos este programa.
Sí, porque nos dio ganas.
Quiero decir, porque...
No es
porque,
una fecha,
claro,
no es un número
el
redondo.
Aniversario, el no sé qué. No, simplemente los viernes queremos, intentamos, no siempre lo hacemos, pero muchas veces hacer programas... programas que pasen por otro lado de la realidad, y el equipo de producción propuso un programa García Lorca y aquí estamos disfrutándolo.
Sí, el poeta de la muerte lo llamó Pedro Salinas, y Rafael Alberti escribió que era el poeta que no tuvo su muerte. Y cuando trataron de salvarle la vida a Miguel Hernández, otro grande de la poesía española, el de las Nanas de la Cebolla, uno de los intelectuales que intentó hablar con Franco para salvarle la vida a Hernández, no encontró mejor argumento que decirle que era que si lo fusilan, creerían otro mito igual al de Lorca.
Y ya que Alejandro Horowitz mencionó a dos de sus compañeros de generación, vamos a leer quizás el homenaje más recordado a García Lorca después de su muerte, que es El crimen fue en Granada, de Machado.
De Antonio Machado.
De Antonio Machado, que dice así: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. La segunda parte del poema, El poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el eco de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Y concluye: se les vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada.
Thank you.
6 minutos para las 11 de la noche, estábamos escuchando a Camarón de la Isla con Mi Niña se fue a la mar.
Hay un texto que voy a citar de memoria porque no lo tengo acá, y en realidad más que citar va a ser una especie de raconto, que es un texto de Charles Chaplin, que es un homenaje implícito a Lorca. No remite directamente a Lorca, pero sí indirectamente, porque es un texto que habla de dos amigos, de los cuales uno es un artista, no se aclara nunca en qué consiste su arte, y el otro es un humorista, y uno es republicano y el otro es conservador, y sin embargo ambos se tienen enorme afecto, y aún así conviven, y como el artista no es un hombre que se mete particularmente en política, su amigo no tiene temor particular por su destino, él sí se enrola y llega a un puesto de capitán, y por esos avatares de la existencia, su amigo es capturado y lo condena a ser fusilado, y él, en persona, debe encabezar el pelotón. Como su amigo es un artista famoso y no es particularmente un activista, él espera que la pena sea conmutada. Pero la conmutación no llega, y la hora del fusilamiento sí. Y entonces a este hombre que está totalmente conmocionado y no sabe cómo hacer semejante cosa, le pasa algo terrible, y es que olvida las órdenes que deben impartirse en el acto del fusilamiento. Pero el mecanismo, más allá de las palabras, funciona casi solo. Y cuando da el primer grito, el pelotón carga. Cuando pega el segundo grito, el pelotón apunta. Y de repente un ujier avanza corriendo a toda velocidad, y él cobra conciencia que el ujier trae el perdón, la salvación de su amigo, y entonces dice con total claridad, no disparen, y el pelotón hace fuego. El cuento se llama Ritmo, y da cuenta de algo bastante más que de un pelotón de fusilamiento.
Bueno, yo... digo, hay tanto Lorca y pero me gustaría no terminar el programa sin recordar algunos versos de otro gran libro de García Lorca, que es El llanto, por Ignacio Sánchez Mejías. Dice: no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa, no te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te reconoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y mojones, y monjes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre.
Aquí estuvimos compartiendo 60 watts, como siempre, junto a Alejandro Katz, Alejandro Horowitz. Soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Lubarov. Nos vamos a despedir con una rareza, esas que trae el señor Lamardo. Esto es The Clash haciendo Spanish Bombs. Que tengan un buen fin de semana. Será hasta el lunes. Oh, please leave the vent and open.